Hoy en Visión para Vivir.
Usando su comprensión y vocabulario de ese primer siglo, ¿cómo describiría usted los carros, los tanques de guerra, los proyectiles, los helicópteros y todo lo demás que es tan familiar para nosotros? Así que al recorrer el libro de Apocalipsis, hay que darle crédito a Juan el Apóstol.
El libro de Apocalipsis nos enseña lo que debemos de esperar en los últimos días del mundo. La palabra revelación significa descubrir, el exponer algo que alguna vez estuvo en secreto o encubierto. El libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús y de las cosas que han de venir. Bienvenidos a Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. Hoy continuaremos estudiando el fin del tiempo con este mensaje titulado Se abre el telón y el drama comienza. Pero antes, el pastor Carlos quiere compartir con nosotros estas importantes palabras.
El mundo está vuelto loco. Hace unos días miré en la televisión una muestra de la perspectiva que la sociedad secular tiene acerca de Jesucristo. El Jesús que me mostraron era un tipo raro. Alguien con muy buenas intenciones, pero al final de cuentas, un inadaptado que sirvió como tema de chistes o cuentos irrelevantes. Pero el Jesús de la Biblia es todo lo contrario. Me encantan las palabras del escritor C.S. Lewis en uno de sus mejores libros, Mero Cristianismo. En cuanto a Jesús, él dice, podemos descartar a Jesús como un loco o podemos caer a sus pies aceptándole como Dios y Señor. Así es, no hay término medio. Nuestra prioridad principal es conocer a Jesús, porque tal como Él lo dijo, allí se encuentra la vida eterna. Claro, es muy probable que usted quiera conocer a Jesús, pero la pregunta obvia es, ¿a cuál Jesús quiere conocer? Y es que hay tantos. Por ejemplo, por un lado tenemos a los Jim Jones o a los José Luis de Jesús Mirandas, una gran lista de locos que andan engañando a mucha gente. Por otro lado, tenemos una plétora de sectas que compiten por nuestro tiempo y por nuestro dinero. ¿Qué hacer entonces? ¿Por qué mejor no vamos a la Biblia y dejemos que ella nos muestre quién es el Jesús verdadero? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 9.
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Es fácil pasar desapercibidos cuando pensamos lo distante que está el primer siglo, aquel primer siglo en el cual mucha de la historia que encontramos en la Biblia estaba siendo escrita. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a algún sitio en Europa, por ejemplo, o en Latinoamérica, donde hay ruinas, donde hay monumentos históricos o lugares que quedan de tiempos atrás, usted quizás sea parte del grupo que de una u otra manera ha pasado por ese sitio y ha encontrado a alguien que conoce un poco de historia y con mucho orgullo en su corazón le empieza a decir que tal edificio data del siglo XVI o tal ruina data del siglo XIV o tal otro monumento puede remontarse siquiera al siglo VII, no sabemos. En Europa hay muchísimos lugares donde usted puede encontrar aspectos interesantes que datan hasta el siglo V o VI. En muy casos muy contados, hermanos, en casos muy raros, podrá encontrar a alguien, sobre todo si visita la Tierra Santa, Jerusalén, lugares donde le pueden decir, mira, por aquí estaba un camino que data del siglo II después de Cristo. O mira, estos son los muros que rodeaban a la ciudad de Jerusalén y datan al siglo I, por decirlo así, o antes. Allí dirán algunos, ahí estaba tal monumento, o ahí estaba ubicado tal templo dedicado a este dios pagano. O, no sé, muchos lugares que pueden hacer que mentalmente nos remontemos a ese lugar. Por eso los escritos de Juan, el apóstol, aquí en Apocalipsis, son muy notables para nosotros, hermanos, porque imagínese usted por un instante el trabajo tan difícil que pudo haber tenido el apóstol Juan al escribir en un idioma que era común en aquel tiempo. Era muy común en aquel tiempo el griego. Y no solo eso, sino poder expresar lo que estaba viendo en ese instante, en ese idioma, y poder entenderlo nosotros en este siglo en el que estamos viviendo. No era nada fácil el trabajo. Leyendo uno de los comentarios esta semana acerca precisamente de este pasaje en Apocalipsis, me ayudó a pensar en lo que debió haber sido ese tiempo del primer siglo, y cómo el primer siglo pudiera comunicarse con nuestro siglo XXI. Déjeme leérselo textualmente, dice el comentarista. Digamos por un momento que Juan está a punto de ver algunas cosas que todavía están en el futuro. Retroceda 2000 años en el tiempo y trate de entender cómo sería la vida de usted en un tiempo. Por ejemplo, esto era como un siglo antes de los monumentos mayas, los más antiguos. China todavía no conocía el gusano de seda. Lo último en la tecnología era la aleación de metales, aunque muchos estaban agradecidos por la reciente adaptación de los romanos a un invento que copiaron de los galos, el jabón. Aunque los romanos eran altamente civilizados para la época, con grandiosas carreteras, acueductos y cosas parecidas, todavía pasarían siglos antes de que alguien conociera la electricidad. Las ciudades eran grandes, pero el más grande de los rascacielos de ese tiempo sería nada comparado con los que tendríamos en este siglo XXI. Las armas habían progresado un poquito más allá de objetos puntiagudos en la punta de una lanza. Usando su comprensión y vocabulario de ese primer siglo, ¿cómo describiría usted la televisión? ¿Cómo describiría los inodoros? ¿Cómo describiría los celulares, los carros, los tanques de guerra, los proyectiles, los helicópteros y todo lo demás que es tan familiar para nosotros? Sería difícil explicar lo que es la pizza o el hot dog, o el algodón de azúcar, mucho más la complicada tecnología que podemos tener en nuestro tiempo. Así que al recorrer el libro de Apocalipsis, hay que darle crédito a Juan, el apóstol. Estoy de acuerdo, ¿no cree? Qué difícil para el apóstol Juan describir en un idioma común, como era el griego, le repito, lo que estaba viendo, cosas que no se imaginaba. En el mensaje anterior les mencionaba que era importante entender lo que Juan estaba viendo. Al poder expresarlo con palabras, usaba comparaciones, usaba la palabra como o semejante. O sea, vi algo que era como o era semejante a esto porque no había visto eso antes. Y trataba de buscar algo conocido para él para poder representar lo que estaba viendo. Es que es una tarea difícil. Yo no me quisiera poner en los sandalias de Juan en este instante, tratar de explicarles a ustedes lo que él estaba viendo. Me voy a poner en mis propios zapatos, tratar de, por medio del estudio hecho durante estos días, de explicar un poquito de lo que él está tratando de decirles a aquellos lectores del primer siglo. Me gustaría mucho leerles este comentario que les acabo de leer a aquellos que critican al libro de Apocalipsis, porque realmente el apóstol Juan merece nuestro encomio, nuestra admiración. No se olvide que Juan, aparte de esto, era un anciano, hermanos. Imagínense, estaba en sus 30s cuando andaba junto con el Señor Jesucristo y habían pasado bastantes años. Él se encontraba en una isla muy pequeña. Y acuérdense, si usted está en un lugar muy pequeño, empieza a ver cosas extrañas. Así es que imagínense, no solamente estaba algo ancianito el Señor, sino que estaba en una isla muy pequeña y de ver lo mismo todos los días, pues ya comienza a ver cosas raras. Así es que no sabemos qué está pasando aquí, ¿verdad? Nos dice que estaba en la isla de Patmos, una isla pequeña, rocosa y desierta, en el mar Egeo, alejada de la costa de Grecia. Tenía unos 16 kilómetros de largo por 10 de ancho, no era muy grande. Yo creo que se podía aventar un buen maratón ustedes recorriendo la isla. Tenía 90 años cuando lo enviaron a esta isla, considerada como el Alcatraz o la isla del diablo de nuestro tiempo. Imagínense, era un lugar donde se enviaba prisioneros a pasar el resto de sus días ahí en el exilio. A veces sonrío cuando leo al final de Apocalipsis que Juan dice con, no sé, como con mucha admiración cuando contempla la venida de la ciudad, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y me pongo a pensar en Juan, ha de haber estado harto de ver el mar todos los días, que cuando ve las visiones y escribe casi la última parte de Apocalipsis, ya no va a haber más mar. Así como aquellos israelitas cuando por 40 años comían maná, decían, ya no más maná, por favor. Así me puedo imaginar a este hombre queriendo poder visualizar lo que habrá de ser toda esta visión. Vamos a ver el escenario de esta primera visión que encontramos aquí a partir del versículo 9. Aquí vemos que Juan se presenta de una manera sencilla a sus lectores. Juan está presentándose no como en otro tiempo era el apóstol, ¿verdad? El discípulo amado. No, aquí se presenta en forma sencilla y dice solamente dos palabras. Dice, yo, Juan. Es la tercera vez que vemos en los primeros 9 versículos que Juan menciona su nombre. Pero cada vez me asombro más al pensar cómo en la medida que él va conociendo más y más acerca del Señor Jesucristo, la humildad llega a su vida y ya no quiere títulos ni nada que pueda representarlo, ubicarlo en aquel grupo selecto de discípulos, sino simplemente se refiere a sus lectores y le dice yo, simplemente yo, Juan. A sus alrededores vemos algunas cosas. Sabemos que él era apóstol, miembro del círculo íntimo de los 12, junto con Pedro y con Jacobo. Es el autor humano del Evangelio que lleva su nombre, de 3 cartas casi al final del Nuevo Testamento, y ahora de este libro maravilloso que estamos estudiando. Pero humildemente no hace alarde a todo eso. Tenemos que este es el apóstol que vio la transfiguración del Señor Jesucristo. Él estuvo ahí, fue de los testigos oculares de ver al Señor transfigurándose cuando hablaba con aquellos 2 grandes hombres, Elías y Moisés, en el monte de la transfiguración, llamada de esa manera. Vemos a este hombre que se decía el seguidor más cercano, más fiel, el discípulo amado del Señor, aquí hablando con una humildad. Hola, soy Juan, hermano de ustedes. Y menciona una palabra interesante siguiendo el versículo y dice, y copartícipe con ustedes también. Copartícipe. La palabra hebrea, koinonos, viene de una palabra conocida por algunos de ustedes. Usted ha escuchado hablar de la palabra koinonía, que significa compañerismo, o koino, que significa común. Juan está diciéndole, soy su hermano, pero también tengo algo en común con ustedes. Y hay tres áreas en las cuales Juan tiene algo en común con los que están leyendo esta carta. Fíjese muy bien lo que dice. Primero que nada, él es copartícipe en la tribulación. Copartícipe en la tribulación. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo, versículo 9. Pero era copartícipe de la tribulación. ¿Qué es tribulación? No es específicamente la gran tribulación de la que hablará más adelante, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, pero está hablando de la tribulación que estaba pasando él en ese instante, tribulación como la que muchos otros habían padecido. Y en este aspecto, muchos de los discípulos, muchos de los seguidores de Cristo, muchos de los cristianos de ese siglo, estaban padeciendo persecución. En otras palabras, era la aflicción que los que leerían su carta también estaban pasando por causa de la fe en Cristo Jesús. Aquí estaba escribiendo no desde la comodidad de un hogar, estaba escribiendo desde un lugar horrible, un lugar nada cómodo, un lugar donde posiblemente se le atormentara constantemente. Él había sido enviado a la isla de Patmos, como lo dije anteriormente, por causa de un emperador quien quería que todo mundo lo conociera como la deidad, que lo llamaran Dios, el Señor, el Kurios. Pero Juan tenía otro curioso en su vida y era Jesucristo. Y él rehusó a llamar al emperador de esta manera y el emperador quiso acallarlo, mandándolo a la isla de Patmos. Callarlo. Interesante. ¿Cómo puede mantenerse callado un hombre que escribió un evangelio, escribió unas cartas y un libro tan maravilloso en un lugar donde aparentemente había sido enviado para acallarlo? Interesante. Cuando muchas veces Dios utiliza momentos en su vida y en la mía en los cuales aparentemente no estamos promulgando como lo haríamos en forma común, pero lo hacemos con nuestro testimonio. Porque realmente, hermanos, la predicación, como decía San Agustín, no es hacerla con palabras, es hacerlo con nuestra vida. Dice claramente, predica en todo tiempo y si es necesario, usa palabras. Y esto me viene a la mente al ver a este hombre que en este lugar estaba recluido y aparentemente era para castigarlo, aparentemente era para callarlo y escribió esta literatura maravillosa que hoy estamos estudiando, ¿verdad? Entonces vemos el poder que tiene Dios trascendente. Es copartícipe en la tribulación. Segundo, copartícipe también en el reino. O sea, explicando específicamente a los lectores que él era común con ellos en la fe que tienen en Cristo Jesús, en esa comunidad de creyentes sobre la cual Jesucristo reina como Señor y soberano. Así que Juan se postraba ante el mismo Señor que se postraban los que leían su carta, al mismo Señor que usted y yo nos postramos cuando adoramos al Señor Jesucristo. Él era común, pues, en esa área en particular. Y por último, también era copartícipe de la paciencia. Paciencia. Juan se identificó con estos lectores en cuanto a la paciencia. Y yo sé que les canso a veces con las palabras del texto original, pero me impresiona cuando puedo sacar o extraer, hermanos, para estudio, algún significado que me ayuda a imaginarme con mayor amplitud lo que está tratando de explicar el escritor de esta carta. La palabra paciencia es una palabra griega que se pronuncia así. Hupomone, imagínense, es una palabra interesante. Significa literalmente permanecer bajo. Se usaba para llamar a una bestia de carga cuando iba a ser montada con toda la carga que iba a llevar y que soportaba esa carga. Era una bestia hupomone. Es decir, era para eso, se le montaba toda esa carga y resistía. Lo que está diciéndoles aquí el apóstol Juan es más que nada decir, resistan, permanezcan firmes, aún con la persecución en la que están. Aunque lo hemos explicado por separado, hermanos, realmente lo debemos entender todo en un conjunto, de saber que Juan se estaba identificando con los lectores de ese primer siglo, diciéndoles, hermanos, yo al igual que ustedes padezco sufrimiento, pero los animo, sean pacientes, perseveren aún en esa persecución en la que están. Pero no lo hagan así nada más, háganlo y la frase que sigue, en Cristo todo es posible. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces algunas personas utilizan esa frase fuera de contexto diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me acuerdo de la historia en una ocasión de dos boxeadores, los dos eran cristianos, ¿verdad? Y mandaron bordarse Filipenses 4:19 en el shorts de boxeo. Los dos creían que Cristo iba a darles la victoria. Imagínense, ¿a quién le iba a hacer caso el Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, lo que Pablo estaba explicando cuando dijo este versículo, literalmente era, aún lo malo que sucede, aún la persecución, aún la angustia, aún la enfermedad, la podría soportar en Cristo que me da las fuerzas. Y eso Juan estaba diciéndoles aquí, perseveren, pero háganlo en Cristo, porque Él les va a dar la fortaleza que necesitan para seguir adelante. ¿Saben qué me impresiona del apóstol Juan aquí? Que no renegó, que no se quejó de las circunstancias por las que estaba pasando. Ya estaba grande este señor, posiblemente le ponían trabajos forzosos para hacerlo claudicar de su fe, renunciar, renegar de ella. Él no se soltó de una mañana diciendo, ya basta, ya no más, ¿a qué horas me sacan de aquí? No, él seguía fiel a la promesa, seguía fiel a la esperanza. No decía nada de que, Señor, ¿por qué me tratas de esta manera? Yo anduve contigo por esos 3 años que estuviste en la tierra. Fui de tus más cercanos colaboradores. Cuando tú moriste, yo me encargué de tu madre. ¿Por qué no tomas eso en cuenta? Y así me pagas. Y así me estás dando. Esto es lo que me saco por ser obediente. ¿Cuántas veces no ha tenido deseos usted de decir eso al Señor? Cuando siente que ya no puede, cuando siente que la carga es tan fuerte que ya no puede dar un paso más y empieza y voltea al Señor a decirle, ¿por qué me haces esto a mí? Juan, aún con todo lo que está pasando, no cae en ese engaño y sabe, ¿por qué? Porque su fe está firme en aquel que hace todo posible en su vida. Juan está en este lugar y lo único que viene a su mente es pensar en lo que la palabra del Señor está diciéndole. Sigue diciendo el Señor, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, dice aquí el apóstol Juan, por eso estoy aquí, sin embargo, por eso seguiré en este lugar. ¿Sabe una cosa, hermanos? Justo al terminar de decir la palabra de Jesucristo, Juan cambia un poquito la dinámica aquí en este versículo, ¿verdad? Y empieza a decir que él estaba ahí, pero de repente haga de cuenta como si estuviera narrando la razón por la que se encontraba en esa isla y de repente algo cambia y dice, pero un día estaba en el Espíritu. Un día estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué significará esto? ¿Qué quiere decir esto de andar en el Espíritu aquí en este instante? Hay muchas personas que utilizan a diestra y a siniestra este término. Realmente lo que podemos entender es que Juan estaba en un estado diferente al estado consciente que tenemos. Definitivamente puede referirse a su espíritu interior. Estaba de una otra manera en un aspecto diferente, en una dimensión diferente con él. Por decirlo así, déjame explicárselo de esta manera. Él estaba en su ser interior conectado hacia lo espiritual, refiriéndose a que estaba en un cierto trance contemplando una visión, o puede también referirse, y esto va más enfocado de acuerdo al contexto, que el Espíritu Santo era el originador pues de estas visiones. Dios mismo estaba dándole a conocer este tipo de visiones. Y dice en ese instante, hermanos, yo estaba en el Espíritu. Aparece 4 veces esta frase, estaba en el Espíritu, aquí en el libro de Apocalipsis. Y hay algunas personas que dividen el libro en 4 diferentes áreas para explicar mejor el momento en el cual se dan a conocer las visiones. Está aquí, y aquí es donde se contempla a Cristo resucitado. Luego está en el Apocalipsis 4:2, donde se ve a Dios en su trono. Más adelante está en Apocalipsis 17:3, donde Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y finalmente en Apocalipsis 21:10, él vuelve a decir esta frase, cuando ve a la ciudad santa de Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. En cada aspecto en particular decía, yo estaba en el Espíritu. Yo tuve una visión inspirada por el Espíritu Santo, queriendo decirlo de esta manera. Y fue en el día del Señor.
En medio de los eventos tan inquietantes que presenciamos día a día, tenga la seguridad de que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Está escuchando A Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta, y el mensaje, se abre el telón y el drama comienza. Siendo uno de los libros más estudiados y aún menos entendidos de la Biblia, Apocalipsis ha cautivado tanto a creyentes como a no creyentes, con su fascinante lenguaje, símbolos intrigantes y alentador mensaje. Es por esa razón que nosotros, en Visión para Vivir, hemos decidido poner a su disposición la cronología de eventos futuros. Solicite este separador de libros que contiene una fuente rica de información muy útil que le ayudará en todo nuestro estudio de Apocalipsis. En agradecimiento por su generosa ofrenda, envíe su carta junto con su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 251175, Plano, Texas 75025, o llamando al 1-800-898-4847 dentro de los Estados Unidos, o al 972-473-5133 desde cualquier otro país. Además, no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para explorar allí todos nuestros recursos. Sintonícenos mañana, cuando los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta continuarán con este mensaje titulado Se abre el telón y el drama comienza. ¡No se lo pierda!
Este mensaje, Se abre el telón y el drama comienza, es copyright 2007 y su grabación es copyright 2012 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.